Unai Sordo, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
Secretario General de Comisiones Obreras y le presento ahora también como escritor.
Aprendiz de, digamos, dejémoslo ahí.
Me ha hecho gracia esa risa. O sea, ni usted se lo cree mucho. ¿Qué?
No, porque estamos hablando de un hobby que me gusta mucho, que es escribir y salirme un poco también del registro habitual, ¿no? Como secretario general, pero bueno, de ahí a ser escritor media un abismo.
¿Sí? A ver, durante la pandemia a todo el mundo le dio por hacer pan, por ponerse a hacer ejercicio, vídeos de Instagram, y usted optó por escribir un libro titulado Cuentos de Oficio, que es un libro de relatos. Algunos de ellos ya los había publicado en Infolibre, otros son inéditos. ¿Por qué relatos literarios? ¿Qué lleva a Unai Sordo a meterse en los relatos literarios?
Pues un poco lo que dices, a raíz de la pandemia, del confinamiento, a mí siempre me ha gustado escribir, esto es así, ¿no? Y entonces, pues bueno, me fueron surgiendo ideas, de leer libros se te ocurre también alguna idea colateral, y fui acumulando relatos cortos de 10, 12, 15 páginas, con algún tipo de misterio en muchos de ellos, y los fui acumulando en el ordenador, y en efecto, un año y pico después, en el verano del 21, se lo planteé a Maraña, que tenía unos cuentos que iba, de hecho los iba a publicar en mi blog, y los leyó y le parecieron publicables.
Y dijo Jesús, pa' Infolibre.
Pa' Infolibre. Y lo hicimos así en el verano del 21 y en el verano del 22. Y después pues hablé con la editorial, con Catarata, se lo planteé y le vieron la posibilidad de publicarlo. Y bueno, yo encantado de dar rienda a este hobby, ¿no?
Cuentos de Oficio, editorial Catarata, Unai Sordo. Leyéndolo uno puede pensar en cierta sensibilidad social heredera de los cuentos de Ignacio Aldecoa, vasco como usted. No sé de quién se considera heredero. Sé que lo primero que uno hace ante esta pregunta es decir, no, de nadie. ¿No? Sería demasiado pretencioso considerarme heredero de... Pero bueno, ¿de quién se ve influido?
No, realmente heredero de nadie ni una inspiración concreta, ¿no? Es verdad que varios de los relatos aparecen a colación de algún libro que he leído y que me inspira alguna motivación que yo llevo a alguno de mis terrenos, ¿no? Pues, por ejemplo, hay uno que tiene que ver con un contraste entre la posición de un trabajador de la seguridad y un representante, digamos, de la clase media aspiracional, que me surge a raíz de una anécdota de un amigo que me dice que va a cuidar al puto gato de su hermano que se ha ido del fin de semana, y me hace mucha gracia la expresión, pero acababa de leer La España de las Piscinas de Jorge Dioni, por ejemplo, ¿no? Hay otro que tiene así un punto erótico, que es una cosa que se me ocurrió un día que me desperté y había soñado con una cosa muy rara y la escribí, y lo hice justo cuando
una
había acabado de
leer.
Una cosa
muy rara, era un sueño erótico. ¿Eh?
Pues esa duda existencial tengo yo, porque cuando escribo las cosas luego se me olvidan. En este caso lo que soñé, ¿no? Había leído a Luis G. Martín en Cien Noches, sí. Y bueno, hay algunos que tienen una inspiración previa de algún libro que he leído, ¿no? Y otros son historias que me surgen de la forma más variopinta, ¿no? Pues dando un paseo, pues se me ocurre, ¿qué pasaría si encontrase un teléfono de una que se pareciera al de mi casa materna y llamase a ese teléfono y resulta que contestara una persona que se llama como tu madre? Y a partir de ahí, pues monté una historia así en ratos libres.
Mucho, ¿no? Mundo interior, Unai Sordo, ¿eh?
Bueno, es que es una forma, para mí es una de las mejores formas de desconectar, ¿no? Hay gente que va al fútbol, hay gente que le da por correr, por subir montañas, y yo la manera así de desconectar más intensa y más absorbente que encuentro, pues es escribir relatos de este tipo, que es verdad que luego no he tenido continuidad porque tampoco, ni tengo mucho tiempo ni tengo metodología, ¿no? Entonces, bueno.
Hablaba usted del fútbol, que se aparece de forma muy recurrente durante el libro, es muy futbolero.
Era. Ahora me repele el mundo del fútbol. Así un poco a lo bruto porque estoy fuera de mi rol de secretario general. Sí, yo fui socio del Atleti más de 10 años, era el típico chaval.
Normal que se haya salido de ahí también.
Que coleccionaba marcas, claro, ¿qué vas a decir? Pero el fútbol, aquel que me gustaba a mí de crío, luego con el tiempo, en fin, no me gusta el rollo del fútbol, no me gusta el mundo que se mueve alrededor del fútbol. Fíjate lo que hemos vivido en los últimos tiempos. Sigo viendo partidos, o sea, no es que el deporte en sí lo repela, pero todo lo que pivota el universo fútbol me resulta bastante incómodo.
Sus relatos prefiguran un mundo muy, muy oscuro. ¿Es usted optimista?
Bueno, más que un mundo oscuro, muchos relatos tienen un punto distópico, ¿no? Yo soy bastante usuario, como todo el mundo en este momento, yo creo, de las redes, de la digitalización, de la utilización de estos recursos como son los smartphones, las tablets, ¿no? Esta hiperconexión, esta supuesta democratización del acceso a la información, de pérdida incluso de espacios personales, ¿no? De virtualización de las relaciones humanas y tal. Y a mí esto me parece que es verdad, que es, tiene un potencial enorme para muchas cosas, laborales y no laborales, pero tiene un punto distópico también enorme, ¿no? Y genera unas concentraciones de poder en algunos espacios que hacen muy fácil pensar en una sociedad difícilmente vivible, ¿no? Y donde la comunidad humana casi se haya trasladado a un espacio virtual absolutamente violento, absolutamente, no sé si violento, pero al menos agresivo, ¿no? Como se comprueba en las redes, y yo creo que se adapta a muchas historias, pues como digo, distópicas, más que un mundo oscuro. Yo no soy particularmente pesimista en la vida, y yo soy de los que piensa que, aunque nos parezca mentira, la historia siempre acaba apuntando hacia una historia más justa y más democrática, y donde la gente en realidad vive mejor que vivíamos hace apenas unas décadas, ¿no?
¿Y honestamente cree que eso va a ser así de aquí a 20, 30 años?
Yo es que creo que esta visión pesimista del presente casi siempre se ha tenido, ¿no? Todavía te encuentras hoy con muchas personas que hablan de lo inseguro que es el mundo hoy con lo seguro que era hace unos años, ¿no? Y en el libro, por ejemplo, aparece un relato de recuerdos que yo tengo de mi barrio y de mi oficina, de mi casa, de mi portal, donde dices, bueno, a veces comparamos magnitudes incomparables para inseguridad lo que había entonces, ¿no? Yo recuerdo de crío que vivíamos en un portal donde se vivía prácticamente con las puertas abiertas. Y no había una escalera, no había un piso donde no hubiera alguien enganchado a la heroína, por decir algo, ¿no? Y la percepción de inseguridad no era particularmente grande, porque vivías con la puerta abierta y unos niños nos metíamos en la casa de los otros niños, ¿no? Y hoy en día hay una sensación de inseguridad, de la ocupación, de las agresiones que para nada se corresponden con la realidad. Y bueno, es que antes no se robaba. Y bueno, ¿qué nos iban a robar si no teníamos nada? Si Unai en Uribarri con 7 años va por la calle o con 12 años con un teléfono que vale 80.000 pesetas de entonces, ya te digo yo que no vuelve a casa
que le duraba,
con el
¿no?
teléfono ni un día.
Media hora.
Como no me robaran el pelo. Entonces yo creo que a veces hay sensaciones un poco fuera de... Pero yo sí creo que la historia del ser humano en general es una progresión continua hacia mayores espacios de autonomía y de libertad, lo que pasa es que tiene muchos recovecos, ¿no? Y muchas marchas atrás.
Me ha hablado de su infancia. Usted nació en Baracaldo, viene de familia de Valladolid. ¿Cómo recuerda aquellos años de infancia, de primera juventud allí en Euskadi?
Yo nací en Cruces, pero he vivido en Bilbao siempre. Nací, como nacíamos todos los niños, prácticamente o en Cruces o en alguna de las clínicas de Bilbao, pero soy de Bilbao. Bueno, yo lo recuerdo pues como era el Bilbao de entonces, ¿no? Que además aparece en la foto que es portada del libro, una ciudad sobre todo gris, una ciudad gris, fea y dura, pero con mucho nervio, con mucho ambiente, con mucha vida, con mucha incluso agresividad en todos los terrenos, ¿no? Y yo creo que la recuerdas como siempre se recuerda, con cierta añoranza de la infancia, pero también como con infancias duras, ¿no? Tenías que andar con cuidado por la calle, había yonkis por la calle. Mi calle hoy en día pues es una calle asfaltada, digamos, en perfecto estado de revista. Pero entonces había casas derruidas y unas ratas que eran más grandes que tú, y cuando se caía el balón, pues ibas a por el balón con más miedo que vergüenza. Y eran ciudades con barrios complejos, ¿no? Y, en fin, una ciudad mucho peor que ahora. Lo que pasa es que es tu ciudad, es tu niñez, y por tanto tienes una visión un poco idílica de aquel momento.
Claro. Y una familia puramente trabajadora. ¿Mamó mucha conciencia de clase en la familia?
No particularmente. Una familia trabajadora, yo creo, con una conciencia muy difusamente de izquierda, pero no porque fuera una familia ideologizada, ni yo haya vivido la política en casa de una forma particularmente intensa. Pero sí es verdad que los valores que se transmitían eran valores que luego con el tiempo tú los vinculas a una forma de entender la vida y entender la sociedad. Y luego aquellas comunidades de vecinos eran comunidades muy solidarias, ¿no? Yo me acuerdo, eran comunidades donde quien más, quien menos, en algún momento pasaba necesidades, ¿no? No te voy a decir hambre, pero necesidades a veces serias, ¿no? Y, por ejemplo, pues, oye, al que le iba mal una temporada se le llevaba comida desde otras casas. Es decir, ese concepto de comunidad y de vecindario estaba como muy, muy patente. Estamos hablando de hace apenas 40 y tantos años, ¿no? Y yo, bueno, pues lo recuerdo así, sí.
Ese concepto de comunidad prácticamente ha desaparecido ya en las grandes ciudades.
Sí, es otra de las cuestiones que aparece en el libro, ¿no? Cómo la digitalización y el vínculo ya del vecino casi como cliente de todo y no necesariamente interactuando con nadie, porque no tiene que bajar a la tienda, no tiene que ir a hacer nada, todo lo puede disponer a través de un mecanismo que le conecta virtualmente con el mundo, a mí me parece brutal, ¿no? Cómo rompe las identidades colectivas y cómo rompe esos espacios de solidaridad y de comunidad. Es verdad que en eso estamos cambiando mucho. ¿Sí?
A usted le apasiona la fotografía y, de hecho, hay, bueno, uno de los relatos más potentes del libro gira en torno al concepto bresoniano de instante decisivo. ¿Cuál fue el instante decisivo en la vida de Unai Sordo?
Pues hombre, a nivel personal te diría otras cosas, lo que pasa es que esto a mí me da como mucho pudor hablar así en lo muy personal. Hombre, a nivel general, pues lógicamente, pues el día que decidí incorporarme al sindicato, ¿no? Que como pasa tantas veces en esta vida, a veces tiene que ver con causalidades, pero a veces tiene que ver con casualidades, ¿no? Y te enrolas en según qué responsabilidades, pues casi por una un cúmulo de circunstancias, ¿no? Y hombre, luego el saltó, pues, a según qué responsabilidades en España o también en Euskadi, acceder a una secretaría general en el año 2009, con lo que era aquel año todavía en Euskadi, y en fin, pues hombre, son instantes que te marcan un poco, pero más tu vida pública, ¿no? Las cosas que te marcan en tu vida personal son otras y tienen mucho que ver, pues, con las vivencias más gordas que puede vivir una persona, ¿no? Cuando tiene una pareja o cuando se le muere, pues, un familiar súper cercano, pues esos son los momentos de tu vida, que son en algunos casos buenos y en otros muy dramáticos, ¿no?
Me ha hablado del momento en el que llega la Secretaría General, primero en Euskadi, luego a nivel nacional, pero vamos a rebobinar un poco. El momento en el que Unai Sordo empieza a tener ya contacto real y se mete con todo en Comisiones Obreras. ¿Por qué termina Unai Sordo en Comisiones y no en UGT, no en la CNT, no en Euskadi, en el ALAF? ¿Por qué?
Ya, fíjate que ir más fácil en Euskadi seguramente sí, enrolarte,
claro,
en otros lados, ¿no?
Muchísimo más.
Fíjate, yo eso es algo que había tenido siempre claro, ¿no? Yo tenía claro que me iba a afiliar a un sindicato cuando empezara a trabajar, estudié Relaciones Laborales, entonces graduado social, y seguramente eso algo ya quiere decir, y siempre tuve claro que iba a ser en Comisiones Obreras, pues supongo un poco por mi inclinación sociopolítica desde que tengo un mínimo de conciencia social, ¿no? Y luego, pues, me enrolé, pues como te decía antes, pues a veces por las causalidades más primarias, ¿no? Porque estaba trabajando a dos turnos en una fábrica de madera, pasé a trabajar a un turno, tenía las tardes más o menos libres y decidí militar durante un tiempo en una Secretaría de Juventud. Cuando digo militar, digo colaborar de una forma absolutamente desinteresada, porque como no tenía horas sindicales, porque trabajaba con un contrato temporal, pues la única forma era colaborar de otra manera, ¿no?
¿Qué hacía en esa fábrica de madera?
Hacía tableros de madera. Estábamos en una fábrica que se elaboraban tableros, pues, de los que luego se venden para hacer muebles en casa, transformábamos lo que eran tablones de pino insignis, pino rojo, pino brasileño, en tableros que los que luego la gente se entretiene los domingos. Mientras yo hago relatos, pues otros,
luego la gente hace
otros hacen marquetería y unas cosas muy raras. ¿Sí?
Y entonces llega a Comisiones Obreras y ahí, ¿cómo empieza su relación con el sindicato?
Empieza así, colaborando en cuestiones de jóvenes y en cuestiones internacionalistas y de solidaridad internacional, vinculado a un comité para la defensa de un preso que en Estados Unidos estaba condenado a la pena de muerte, un tal Mumi Abu Jamal, me acuerdo todavía del nombre, y luego, pues, colaborando en temas de jóvenes, ya hablando entonces de precariedad, de temporalidad, de la tasa de temporalidad. Y luego hubo un congreso en el que justo coincidió que a mí me echan del trabajo, tenemos una demanda de despido que finalmente conciliamos en el servicio de mediación, y me pongo a hacer formación en materia de prevención de riesgos laborales y me ofrecen la posibilidad de seguir en la Secretaría de Juventud, pero siendo yo el secretario de Juventud. Y dije que no. Es como las casualidades. Dije que no porque no me encajaba bien, pero luego me lo repensé. Y dije que sí, ¿no? Y estuve ahí durante 4 años y poco a poco, pues, me fui enrolando en otras tareas y con 37 años pues accedí a la Secretaría General de Euskadi y bueno, pues así empezó todo, ¿no? Fíjate, yo empecé en junio del 2000 en Comisiones Obreras. Después de aquel congreso, en septiembre, lo primero casi que hago es participar de la organización del funeral de Máximo Casado, ¿no? Un funcionario de prisiones que mató ETA en el año 2000, después de un verano que fue tela de asesinatos de concejales por toda España y esto, ¿no? Es decir, en fin, en efecto, podía haber planes mejores que meterte ahí.
¿Cómo fue su su vivencia personal respecto al conflicto en Euskadi.
Fue dura. Date cuenta que yo venía de un barrio, es mi barrio todavía, donde era un barrio de muchísima emigración, sobre todo castellana y gallega, ¿no? Yo siempre digo que yo hasta el instituto prácticamente había oído hablar bastante más gallego que euskera, ¿no? Y mi instituto era un instituto que era en un crisol de realidades. Estaba en Otxarkoaga, que era un barrio muy duro en su día de delincuencia en Euskadi, entonces ya empezaba a cambiar y veníamos la gente, que veníamos de estos barrios muy castellano parlantes, con muy poca, como un poco vínculo con el nacionalismo, con la realidad nacional vasca, y venía gente de otros barrios, como Santutxu, que venía de Ikastolas, y que, bueno, tenían otra experiencia vital muy, muy distinta, ¿no? Y eso se notaba, y de allí, de hecho, salió algún dirigente muy conocido de ETA, ¿no? Estuvo conmigo en el instituto. Y
¿quién?
Cherokee, Agricovich, Otazo, sí. Era de mi instituto. Y entonces era como una convivencia muy, muy fuerte. Yo recuerdo perfectamente cuando matan en Madrid a no me acuerdo el nombre, el parlamentario de HB. Entonces, y en fin, eran jornadas muy, muy, muy duras, ¿no? Y los que no participábamos de ese movimiento, ni mucho menos, pues se veía aquello como una cosa de mucha tensión y muy novedosa, porque veníamos de barrios bastante despolitizados, ¿no? Y luego lo viví pues con la tensión propia del momento. Yo recuerdo muy nítidamente, hace poco he visto también el reportaje sobre Gesto por la Paz,
sí.
Recuerdo cuando se empezó a poner el tema del lazo azul y te ponías por primera vez un distintivo que públicamente te identificaba como contrario a los secuestros de un empresario en este caso, y en fin, los espacios donde estudiabas eran espacios complicados. Yo recuerdo miradas no muy agradables, ¿no? Y porque yo además, que era una persona de izquierdas, pues yo tenía el lazo puesto con una estrella roja, con lo cual era ya un poco rizar el rizo, ¿no? Y luego pues también he vivido, hombre, lo que es el proceso de normalización y de desaparición de ETA y de normalización de la vida política en Euskadi, ¿no? Por eso yo me cabreo mucho con lo que estoy oyendo ahora, que en el año 2023 se sigan diciendo cosas cuando yo sé lo que era aquello y sé que aquello ha desaparecido, ¿no? Y sé que en mi sociedad se vive de una forma infinitamente más normalizada que hace unos años, y tratar de trasladar la idea de que esto sigue vivo o de que ETA sigue existiendo a mí me parece una canallada, ¿no?
¿Cómo explica lo que está pasando en Euskadi, el momento en el que estamos? ¿Es convivencia? ¿Es coexistencia? ¿Qué es?
Bueno, yo creo que Euskadi es una sociedad que en unos pocos años ha cambiado mucho, ¿no? Y que la gente que hemos tenido aquella percepción, hay cosas que no vamos a olvidar nunca. Otra cosa es que tengas que apostar por la convivencia, y yo creo que es muy importante lo que está ocurriendo, la normalización de la vida política en Euskadi, incluso la corresponsabilidad en la gobernabilidad de España, de todas las fuerzas nacionalistas en Euskadi, a mí en términos históricos me parece algo muy importante, ¿no? Hay quien lo demoniza, a mí me parece muy importante en términos históricos, a poco que se tenga una mínima vida, una mínima perspectiva histórica de la importancia de las cosas, ¿no? Pero esta experiencia que hemos tenido, la gente que hemos nacido en los 70, pues afortunadamente la gente que tiene 15 años menos ya la bebe de una forma mucho menos dramática, y esto forma parte de la normalización de la vida, ¿no? Otra cosa es que la memoria también es importante en las sociedades, y hay que construir las sociedades desde la memoria, no desde el rencor, pero sí desde la memoria. Y yo creo que es un proceso de una convivencia bastante normalizada, no solo de una coexistencia, sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Además, va todo tan rápido que una década es casi como un cambio, de época, ¿no?
Sí, completamente.
Es algo impensable, quizás hace unos años donde la vida iba mucho más lenta, ¿no? Pero ahora va todo como muy acelerado, para bien y también para mal.
A ver, hablando de época, un joven nacido en los 70 en Euskadi tiene que elegir por una de las dos cosas. ¿Será un joven vasco de Dunkandú o de Cortatú?
Joder, pues no particularmente de ninguno de los dos.
Vaya por Dios.
Ya, yo es que siempre he sido un poco un bicho
el rarito
raro.
De la tercera vía.
Sí. Yo siempre he sido más así, más cantautoril, más...
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué escucha un Aixordo? Ahora, ¿qué lleva en Spotify?
Ahora poco. Ahora pues, sigo escuchando bastantes cantautores y bastante rock. El rock clásico y... Yo sí, es que de paso soy un soso y un previsible, ¿no? De Sabina, Aute, Silvio, Pablo, Serrat...
O sea, el pack completo, ¿eh?
Sí, wow. Sí. Los jóvenes de ahora, sí, María, sí. Rosalén, Ismael y tal, Marwan... Pero escucho poca música, eso es verdad que no escucho demasiado. Y luego se me ha gustado el rock español, en fin.
¿Qué música le llega de las negociaciones para el gobierno? ¿Habrá legislatura? ¿Habrá elecciones? ¿Qué habrá?
Hombre, yo espero que haya legislatura, ¿no? Porque yo creo que no es de recibo una repetición electoral. Yo creo que el país no se puede acostumbrar a que aquí hay que tirar los dados cuando los partidos no son capaces de llegar a consensos. No me parece algo normal. Y creo que sería importante que hubiera no solo una investidura, sino una legislatura. Yo creo que lo que hace falta es un acuerdo de gobernabilidad que dé una mínima estabilidad al país, porque vienen años complicados. Ya estaban complicados y ya eran años de riesgos, también de oportunidades, pero con lo que está pasando en la escena internacional, yo creo que España no puede perder pie, ¿no? Necesitaríamos un acuerdo de cierto recorrido y de cierta estabilidad a medio plazo, ¿no?
Los sindicatos se dedican, bueno, se tiran la vida negociando. Negociar a veces pasa por poner pie en pared, hacerse el fuerte, otras veces por ceder. ¿Qué consejo le puede dar un líder sindical a un candidato a la investidura en cuanto a negociaciones?
Bueno, yo creo que Pedro Sánchez poco consejo necesita, porque yo creo que...
Él vuela solo, ¿no?
Sí, vuela solo, y yo creo que ha demostrado que es una persona con bastante... No voy a decir temeridad, porque no es la palabra, porque las cosas le salen bien habitualmente, pero con bastante arrojo, ¿no? Y con bastante audacia, yo me atrevería a decir. Yo creo, sinceramente, que en términos racionales, a nadie de los llamados a apoyar esa investidura y esa legislatura, a nadie le interesa una repetición de las elecciones, ¿no? Claro, en términos racionales, yo creo que hoy la política a veces se mueve en unos términos de competencia un tanto irracional que lleva a tomar decisiones incluso contrarias a los intereses de uno, ¿no? En función de, bueno, de montes que se suben y luego no se saben bajar. Yo espero que eso no ocurra, y espero que haya una investidura que dé pie a una legislatura, que además sirva un poco también para normalizar la vida social y política definitivamente en Cataluña, porque creo que es también la forma de estabilizar un poco el país, ¿no? Y desde el área más nuestra, más socioeconómica, hay tantas cosas que hacer, tantas transformaciones pendientes de los fondos europeos, de las decisiones de inversión que sabemos que están pendientes de tomar las empresas, que sería un despropósito, ¿no? Tener que volver a tirar los dados de unas elecciones, y no digo ya volver a someterse al riesgo de que la ultraderecha determine el futuro de este país, ¿no?
¿Cuál es su posición ante la posible amnistía?
Bueno, yo creo que una vez que hemos hecho el recorrido que hemos hecho del año 17 hacia aquí, de que se han dado los indultos, las modificaciones del Código Penal, creo que a nadie se le escapa que una normalización de la vida social y política en Cataluña requiere dejar sin efectos, digamos, las consecuencias penales de algunos de los ilícitos que se hicieron en el año 17. Aquí se está diciendo que una amnistía supondría borrar esas leyes o reconocer que no se hicieron. Bueno, yo no creo que eso sea así, ¿no? Pero no me imagino yo unos cuantos cientos de personas encausadas en causas penales, con riesgo incluso de penas de cárcel o multas altísimas, que seguramente hicieron cosas que no se sujetan a la ley, ¿no? Pero parece que igual abrir un instituto para que se vote un domingo, ahora mismo meter a alguien por eso a la cárcel, me da a mí que no va a contribuir mucho a la normalización de nada, ¿no? Y yo creo que algo de eso habrá que hacer, pero yo tampoco me quiero mojar mucho en el... Bueno, creo que ya me he mojado, pero no me quiero ir mucho más allá hasta que a quien le corresponda no explique lo que tenga que explicar, porque esto no nos corresponde a nosotros como sindicato ser la vanguardia de nada.
Cuando,
¿no?
Estuvieron reunidos con el presidente.
Como escritor, sí.
Cuando estuvieron reunidos con el presidente, él les contó un poco por dónde van los tiros respecto a la amnistía.
Nos dio alguna nota, tampoco nos dijo nada que más o menos no diga en público. Fue reservado. Y yo además tengo que tener mucho cuidado con los contenidos de esas reuniones, porque no debo contarlos, incluso si hubiera ido un paso más allá, ¿no? Pero tampoco nos dio grandes explicaciones.
Pero sin ir al detalle, ¿cómo son esas reuniones? Estas reuniones de una ronda de legislatura.
Bueno, pues en general son más distendidas de lo que la gente cree. Tuvimos otra, por ejemplo, con Feijóo, también estuvimos hablando hora y media. Y al final acabas a veces muy centrado en los temas concretos y otras un poco divagando de las, no te voy a decir de la vida, porque tampoco es eso, pero sí un poco de las cosas más generales, ¿no? Entonces se suelen dar en varios tonos. Uno, muy concreto de cómo están las cosas, cómo están las negociaciones por aquí y por allá, y otro un poco una perspectiva más de medio de largo o de largo plazo, ¿no? Es decir, pues lo que te estaba diciendo al principio, es que esto no va de una investidura. Aquí o amarráis un mínimo pacto de legislatura que te genere unos presupuestos del Estado, que te genere la aprobación de una serie de normas, o el país se va a quedar corto en lo que necesita en este momento, ¿no? Cuando, son distendidas.
Cuando estuvo reunido con Feijóo, atisbó ahí un poco de sensibilidad obrera, un perfilazo liberal premium.
No, porque fíjate, él conoce el rollo sindical, para entendernos, porque él ha gestionado empresas públicas durante mucho tiempo. Ha sido responsable de la
sanidad. Hombre, en Correos, que el delegado de comisiones en Correos es íntimo. Es
famoso, sí.
Sí.
No, él conoce el paño y conoce el percal, ¿no? Por eso yo creo que a veces los políticos, cuando se salen del foco, por ejemplo, valoran más lo que es la acción sindical de lo que luego suelen decir en público, ¿no? Sobre todo cuando tienes que lidiar con antisindicales declarados, como es el caso ahora mismo de la derecha española respecto a la ultraderecha, ¿no? Pero cualquiera que sepa un poco de qué va el mundo, de cómo se transforman las empresas, de cómo se modernizan las empresas, de cómo se hacen frente a las dificultades en las empresas, sabe que los sindicatos son una figura clave, ¿no? Claro, el que vive en el mundo ultra ideologizado, pero que luego a la hora de la verdad no distingue un centro de trabajo o una empresa de una narrativa, pues ese, el sindicalismo le da igual, ¿no? Para la gente que tiene un poco de mundo, yo creo que sí lo pone en valor.
¿Y a Pedro Sánchez cómo le ve?
Yo le veo tranquilo. Yo le veo tranquilo, tampoco le veo temerario, es consciente de la dificultad. Y si se me apura, más apretado, más preocupado por el contorno general que tiene la economía y que tiene Europa y que tiene el mundo. Fíjate lo que ha pasado, ¿no? De una semana aquí con la salvajada de Hamas en Israel y con el riesgo de genocidio de Israel en Palestina en este momento. Otra vez como vuelven a moverse las costuras geoestratégicas del mundo, yo le veo preocupado en ese terreno, ¿no? Porque esto al final, bueno, pues puede incidir mucho en la propia situación económica y en la propia viabilidad de, bueno, pues de un gobierno progresista que se va a explicar y va a coger cuerpo en la medida que pueda seguir haciendo políticas inclusivas, políticas de mejora de la vida de la gente, ¿no? Y esto depende ya mucho de Europa y depende mucho del mundo, ¿no?
¿Usted tiene relación personal con Pedro Sánchez? Quiero decir, ¿se whatsappean?
Sí, hombre, claro, mira, volvemos a lo del libro. Yo no llamaría a tener relación personal a whatsappearnos, ¿no? Pero sí, whatsappeamos de vez en cuando y además es un responsable político que suele responder muy rápido.
¿Ah, sí?
Sí, al WhatsApp. Se nota que está muy acostumbrado a este mundo de la mensajería y de tener contacto por ahí. No cotidianamente, yeah. no habitualmente. Es decir, mantenemos, cada uno está en su cosa. Pero bueno, sí.
Si Sánchez le dijera, Unai, necesito que me digas tres cosas que tenemos que hacer sí o sí en el primer mes de legislatura. Tres cosas.
¿En el primer mes?
Sí, bueno, el primer mes quiere decir. Tres cosas que nos tengamos que fijar como prioridades claras de esta segunda legislatura.
Yo creo que el gobierno tiene que tener como prioridad ser capaz de explicarse en los términos con la intensidad y con la contundencia que lo ha hecho en la última fase de la campaña. Yo creo que el gran problema que ha tenido este gobierno es que ha pensado que con la ejecución de políticas, que en términos comparados son las políticas más intensas ante una secuencia de crisis muy, muy fuerte, muy fuertes, pandemia, lo que supuso la pandemia, guerra Ucrania, inflación y lo que ello supone, el hecho de haber desplegado políticas que otras veces no se habían hecho, de considerar que esas políticas se van a legitimar automáticamente porque afectan para bien a muchas personas y porque son políticas que además se han adoptado en casi toda Europa, casi le iba a procurar, con el flujo del viento y desde el despliegue de velas, llegar a buen puerto, ¿no? Y yo creo que quizás no ha dado una batalla que tenía que haber dado a nivel pedagógico, a nivel mediático, con la intensidad que la dio en el último momento, que yo creo que le salió bien, tanto a Pedro Sánchez como a Yolanda Díaz en la última fase de la campaña, ¿no? Yo eso es lo primero que le, no que le diría, sino que les he dicho. Fajaros, porque hoy en día la capacidad de intermediación social que existe es inmensa, y si no sois capaces de explicar lo que hacéis, no se entiende, se desvirtúa y se pierde la esencia de todo, ¿no? Y se acaban generando sociedades paralelas, ¿no? Es otro de los contenidos recurrentes del libro, ¿no? Hasta qué punto hoy en día la sociedad vive como segmentada en realidades virtuales que se dan la espalda, ¿no? Y que tienen poco que ver con la construcción de narrativas de cuando teníamos una cosmovisión de algo. Hoy la gente vive en realidades que no necesariamente...
Completamente.
Vivimos en mundos paralelos. Esto es un problema de cara a la convivencia, los que pensamos que España fundamentalmente tiene que ser un proyecto de convivencia.
Me ha hablado de Yolanda Díaz. ¿Sería una buena noticia para ustedes que Yolanda Díaz siguiera de ministra de Trabajo?
Sí, no una buena noticia. Yo creo que la gestión que se ha hecho desde el Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta que hemos vivido unos años absolutamente nunca había pasado lo que nos ha pasado, ¿no? Y el hecho de que se hayan tomado medidas muy intensas de actuación en materia laboral, primero con los ERTEs, pero luego con la reforma laboral, con la regulación de los riders, con la subida del SMI, y los resultados que ha dado, que han sido mucho mejores de los que cabía pronosticar en los viejos mantras del neoliberalismo sobre cómo actuar en un mercado laboral en crisis, yo creo que legitima mucho la acción que se ha hecho desde el Ministerio, porque además no es una acción estrictamente del Ministerio, ¿no? Yo creo que buena parte de la actuación es una acción concertada con los sindicatos y en muchos casos también con las organizaciones empresariales, ¿no? Y yo creo que con ese bagaje, hombre, yo creo que tiene el crédito para continuar, pero yo no soy quien para meterme en ese viaje, ¿no? Eso es una cuestión de las fuerzas que compondrán el gobierno, si es que hay gobierno.
Terminamos, señor Sordo, con el conflicto en Palestina, con la guerra en Ucrania que se enquista. Y, como líder sindical que es, ¿sigue vigente la máxima de ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases?
Debiera seguir. Yo no soy ingenuo y sé lo complicado que es hoy en día la geoestrategia y la geopolítica, y sé que todo se mueve en claves muy distintas a una conceptualización simple de los conflictos, ¿no? Pero yo estoy asustado con algunas de las cosas que he oído en esta última semana, ¿no? A mí me parece alucinante que se quiera hacer pasar por incompatible decir que cualquier ataque a población civil y que lo que hizo Hamás no puede ni entenderse ni defenderse en modo alguno, ni ética, ni moral, ni políticamente. Decir esto de forma absolutamente taxativa, pero a la vez decir que esto es totalmente compatible con seguir diciendo que hay un pueblo como el palestino que lleva siendo durante décadas sojuzgado, humillado, ocupado, maltratado por un Estado que ha incumplido todas las resoluciones que ha querido incumplir de la ONU, y que dar contexto a lo que está ocurriendo no es justificar moralmente una salvajada, pero que hay que decir que el pueblo palestino tiene derecho a una vida en paz, el pueblo israelí también, pero el pueblo palestino tiene derecho a una vida en paz y a ejercer su derecho para poder constituirse como un Estado, ¿no? Entonces, que esto no se pueda decir, o que si lo dices te acusen de equidistante, o poco menos que de estar avalando a una organización como Hamás, me parece absolutamente marciano, ¿no? Y producto de la degradación que estamos viviendo en una parte del espectro político, no español, que por descontado, sino mundial, ¿no? Es perfectamente compatible decir esas dos cosas, y que la aspiración de la paz, de la negociación y de la democracia, pues es una aspiración humana que hay que reivindicar siempre, ¿no? Al menos desde un sindicato donde, mira, pues una de las primeras cosas que hicimos cuando sacamos la declaración que sacamos desde la Ejecutiva de Comisiones Obreras fue mandar un mensaje de solidaridad al sindicato israelí y, por supuesto, a los sindicatos palestinos, ¿no? La solidaridad con todas las víctimas de estas violencias, pero el compromiso con los derechos de un pueblo como el palestino, que lleva siendo machacado inmisericordemente desde hace muchísimos años, ¿no?
Cuentos de oficio, editorial Catarata. Unai Sordo, muchas gracias por venir a Hora 25.
Muy bien, gracias a vosotros.